Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos de Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. ¿Qué quiso decir Jesús con misericordia quiero y no sacrificio? ¿Sabemos realmente lo que quiso decir Cristo en Mateo capítulo 9 versículo 13, que lo vamos a leer más adelante, cuando dijo: id pues y aprended lo que significa? Saberlo puede significar su vida eterna. ¿Cuál es nuestro objetivo realmente? Es algo confuso y no demasiado vívido que lo abarca todo. Entrar en el reino, mostrar amor o hacer la obra de Dios. Cada uno de nosotros debe tener un objetivo mucho más claro y definido, momento a momento, que ese. Un objetivo tan vívido y tan real que podemos estar seguros de que estamos cumpliendo los deseos de Dios, su propósito para nuestras vidas. Bien, todo el mundo quiere vivir para siempre, pero como solo somos seres humanos físicos, nuestra vida es apenas un palmo, como dijo el rey David en Salmos capítulo 39, versículo 5, que hoy estamos aquí y mañana ya no estamos. La muerte es nuestra cita final en esta vida. Entonces, simplemente dejamos de existir. Nada físico sobrevive. Desaparecemos totalmente. Pero el espíritu sí sobrevive. Por lo tanto, nuestro objetivo debe ser la supervivencia espiritual. Pero, ¿qué significa la supervivencia espiritual? Mírenlo de esta manera. Supongamos que usted quiere escuchar música, así que usted compone una canción. Luego usted contrata una orquesta y a un director y finalmente usted graba su interpretación con una grabadora o en un estudio de música. Después de esto, la orquesta se disuelve. La hoja de música es destruida. Todo lo físico que contribuyó a crear esos hermosos sonidos ha desaparecido, pero queda grabado en un chip o en una computadora y queda un registro perfecto de todo su esfuerzo. Se puede reproducir en un reproductor de audio o video en cualquier momento. Y así, de la misma manera, el espíritu del hombre es la grabación espiritual de cada uno de nosotros, y esto es lo que sobrevive. Dios puso este espíritu en el hombre con un gran propósito. Combinado con nuestro cerebro físico, nos permite pensar, planificar y diseñar. Nos da algo de la imaginación e incluso algunos de los deseos de Dios mismo. Y le proporciona a Dios un registro de nuestras actitudes. de nuestra personalidad, conocimientos adquiridos, nuestro carácter mismo, todo lo que nos hace ser quienes somos después de morir. Lo físico se desintegra y muere, pero el espíritu en el hombre permanece indestructible, eterno. Pero, ¿por qué quiere Dios una grabación? La respuesta es que Dios planea recrearnos, reconstituirnos y reconstruirnos, resucitarnos exactamente según el modelo de lo que llegaremos a ser en esta vida. La misma personalidad básica, las mismas actitudes, el mismo carácter. Y así, el elemento básico de todo nuestro ser que sobreviviría o sobrevivirá a nuestra vida física es nuestro carácter. Solo entonces estaremos compuestos totalmente de espíritu. Entonces, ¿qué es lo que se está grabando en su caso? Piense bien antes de responder. Sea lo que sea, tiene que ser reconocido por Dios como algo que Él quiere que sobreviva eternamente. O Él no lo reproducirá con el propósito de preservarlo eternamente en esa grabación que se ha hecho. Y aquí es donde radica el problema. Algunos de nosotros cumpliremos la espantosa profecía de no reconocer lo que se encuentra en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Por favor, vayamos allí y leamos lo que Cristo dijo. Mateo capítulo 7, y vamos a leer los versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Las obras físicas no son el criterio. ¿Notó usted algo muy aterrador en esas palabras? Cristo se refería a aquellos que lo han identificado y lo han llamado y o le llaman Señor y Maestro como nosotros. Ellos saben que Él es el Mesías, pero Cristo no los conoce. Él no los reconoce. Él está buscando algo que Él no puede encontrar. Por lo tanto, Él no reproducirá su grabación para la vida eterna. Bien. Guardamos el sábado, pagamos el diezmo, celebramos los días santos y en los servicios repartimos los himnarios o damos la oración de apertura o la oración de clausura, o incluso podemos ser ordenados diáconos o diaconisas. Y podemos sentir que esas actividades demuestran que estamos en el camino hacia el reino. Podríamos incluso ser ordenados para el ministerio de Jesucristo, dar sermones, ungir a los enfermos y verlos sanar, e incluso expulsar demonios. ¿No diría usted que hacer estas cosas sería la señal evidente de un hombre de Dios bien encaminado hacia el reino de Dios? Pero volvamos a leer lo que dijo Cristo en el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Entienden ustedes eso? Ellos han hecho todas esas cosas que la mayoría de nosotros consideramos como el sello final de la aprobación de Dios. Ellos han realizado grandes obras. Predicaron sermones inspirados. Ungieron enfermos. Vieron sanar a gente y expulsaron demonios. Pero, ¿acaso los apóstoles no sanaban a los enfermos y expulsaban demonios antes de ser engendrados por el Espíritu de Dios? ¿No hacía Judas todas estas cosas? Sí, ellos los hacían. Y también las hacían algunos otros judíos religiosos del tiempo de Cristo, y eso ustedes pueden encontrarlo en Mateo capítulo 12, versículo 27. Entonces, ¿qué posibilidades tiene usted? Usted es un miembro laico de la iglesia. Quizás usted haya tomado el curso de liderazgo, pero aún usted no ha sido utilizado. ¿Ha fracasado usted? Quizás. Pero no porque a usted no le hayan ordenado o le incluyeran el programa de visitas. Si eso fuera cierto, ¿qué pasa con las mujeres en la iglesia que ni siquiera reparten los himnarios y tampoco dirigen las oraciones de apertura y clausura y cuyos deberes principales son las tareas domésticas? Entendamos algo. Sus actividades físicas no son lo que le garantiza recibir la vida eterna en el reino de Dios. Recordemos a Mateo capítulo 5, versículo 3 al 7, que Jesús dijo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos, etcétera, etcétera. Observe que todas son cualidades, actitudes de la mente, del carácter, y son estas cualidades las que se requieren en un hijo eterno de Dios. ¿Un fracaso en el cumplimiento de los mandamientos? Un joven se acercó a Cristo y le preguntó, tal como todos hacemos, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y eso está en Marcos capítulo 10, versículo 17. Observen que acudió a la persona adecuada, tal como hacemos nosotros. Cristo le dio la misma respuesta que todos conocemos en el versículo 19, que dice: los mandamientos sabes. El joven le dijo que había observado y cumplido esas leyes desde su juventud. Entonces Cristo amó a este joven. Él quería ayudarlo. Pero había un problema. Y Cristo sabía que algo andaba mal. El problema no era físico. Solo se expresaba físicamente, pero era un problema espiritual. Ese hombre tenía una mente codiciosa. Por lo tanto, fracasó en la observancia de los mandamientos. Al igual que los israelitas que intentaron cumplir los mandamientos de Dios en tiempos de Moisés. Dios dijo de los antiguos israelitas en Deuteronomio capítulo 5, versículo 29: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? Había una incapacidad espiritual, una carencia espiritual, que les impedía comprender completamente el significado espiritual de las grandes leyes de Dios. Pero hermanos, nosotros no debemos tener esa carencia. Debemos tener el Espíritu de Dios en nuestras mentes. Las leyes de Dios son espirituales. Y con su Espíritu podemos verdaderamente cumplir esas leyes en su intención espiritual. El tipo de mente que hay que cultivar. Observe la importante pregunta que se plantea en Miqueas capítulo 6, versículos 6 y 7. ¿Con qué me presentaré ante el Eterno y adoraré al Dios Altísimo? ¿Se agradará el Eterno de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Se agradará Dios con los holocaustos, o sea, obras físicas? ¿Encontraremos la aprobación de Dios, con grandes diezmos y ofrendas? Ahora, noten la sorprendente respuesta en el versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide el Eterno de ti: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es lo que Dios quiere. Él quiere que usted ame la misericordia. ¿Hay algo físico en eso? Por supuesto que no. Así que busque tener una mente misericordiosa. ¿Se alegra usted cuando alguien que realmente merece un castigo severo es perdonado y no tiene que pagar la pena de sus pecados? ¿Está usted seguro? ¿Qué sucede cuando alguien que le ha hecho daño a usted, espera usted en secreto que sea castigado, que tenga que pagar la justa compensación por haberle calumniado o perjudicado? Debemos llegar a tener una mente misericordiosa que simplemente ama ver a las personas perdonadas y libradas del castigo merecido por sus pecados. Porque esta es la mente de Cristo. Este es el criterio espiritual y mental con el que podemos medir y examinar nuestra propia mente en cada acción de nuestra vida. Pasemos a Isaías, capítulo 66, versículo 1. El Eterno dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? En efecto, Dios está diciendo: la vasta extensión del universo es toda mía. La tierra que es tan grande para ustedes y a la que están limitados, para mí es como algo sobre lo que podrías poner los pies en alto en su propia casa. Y esto es solo una parte de mi grandeza. Entonces, ¿qué puedes hacer por mí? Eso es lo que él diría en ese versículo. Él dice: mi mano hizo todas estas cosas, en el versículo 2. Mire cuán insignificantes son sus esfuerzos físicos en comparación con la tremenda inmensidad de mi creación en el espacio y su asombroso e inconmensurable poder. ¿Podemos hacer algo que se compare con esto? Por supuesto que no. Cualquier cosa que hagamos en comparación con lo que Dios ha hecho es totalmente inútil. Pero Dios seguirá conociéndonos, reconociéndonos. Y en última instancia, utilizando nuestra grabación espiritual en el hombre debido a una cosa: él nos mirará o pondrá su mirada en nosotros. Si cada uno de nosotros es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, la palabra de Dios en el versículo 2, Cristo dijo que Dios busca a aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, en Juan capítulo 4, versículo 24. ¿Ven ustedes algo aquí sobre logros físicos? Ni la capacidad mental, ni la falta de ella, ni la raza, ni el sexo, ni la pobreza personal pueden excluir a ninguno de nosotros de alcanzar aquellas cosas que Dios busca. Un parapléjico pobre todavía puede poseer un espíritu humilde y contrito, porque Dios busca algo espiritual. Por lo tanto, adquirir y desarrollar este atributo de carácter espiritual debe ser nuestro objetivo diario, hora tras hora, en la vida. Moisés entendió todo esto. Moisés estará en el reino de Dios, no por lo que hizo físicamente, sino porque era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, como está escrito en Números capítulo 12, versículo 3, y en Mateo capítulo 5, versículo 5, que los mansos heredarán la tierra. ¿Está usted buscando ser manso? No se deje engañar. No es difícil saber si usted es un manso. La mansedumbre es totalmente diferente de los sentimientos de inferioridad. Una persona mansa es muy receptiva a la enseñanza. No se resiente por las correcciones sin importar de dónde provenga. Usted no encontrará una actitud dura inflexible o crítica en el guardián de la ley con mentalidad espiritual. Una persona humilde es fácilmente accesible para la familia, los amigos y los ministros. Moisés aceptó las instrucciones y correcciones de un hombre de rango inferior al suyo. A pesar de su vasta experiencia en el gobierno de la corte del faraón y del tremendo poder que Dios había manifestado a través de él, cuando su suegro se le acercó y le dijo que estaba equivocado, Moisés lo escuchó y aprendió, y eso pueden leer ese relato en Éxodo capítulo 18, versículos 13 al 27. Él no adoptó la actitud que algunos de nosotros mostramos cuando alguien más joven que nosotros da un sermón o un sermoncillo o hace una sugerencia. Moisés no era obstinado, ni se envanecía con su gran cargo, ni su edad, ni de lo que había logrado. ¿Fue misericordioso Moisés? En Números capítulo 12 tenemos un relato cuando Miriam fue herida de lepra por criticar a Moisés, exclamó a Dios para que la sanara al instante. ¿Habría sido esta nuestra actitud? ¿Por qué David gobernara? La mansedumbre, un espíritu contrito y humillado, y todos los demás atributos de Mateo capítulo 5, constituyen la vara con la que podemos medirnos a nosotros mismos ante los ojos de Dios. No basta con poner esto meramente como fachada del sábado, sino que debe ser un objetivo continuo y siempre presente en cada actividad, ya sea en nuestra relación con nuestros empleadores, nuestras esposas o esposos, nuestros hijos o cualquier otro ser humano. Solo este tipo de mente será capaz de manejar con seguridad el gran poder que Dios va a poner en nuestras manos. ¿Le gustaría a usted que una persona celosa, envidiosa, vengativa le gobernara? Obviamente que no. Dios tampoco. Dios tiene mentalmente una cuestión que, como él escribió en Mateo capítulo 5, versículo 6, que usted tiene que tener una mente llena de hambre y sed de justicia. Con profunda emoción, David dijo en el Salmo 119, versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Por qué? Porque David comprendió que su seguridad residía en no desviarse de los mandamientos de Dios. Sabía que si sus caminos se guiaban por la ley de Dios, no cometería errores ni se avergonzaría, como prosigue los versículos 6 y 10. Pero, ¿qué hizo David cuando lo maldijeron y le lanzaron piedras? ¿Se vengó él? Observe una mente espiritual en acción cuando Abisaí, el guardaespaldas de David, le preguntó si podía destruir un hombre que merecía la muerte. Salmo 119, versículo 18, David respondió, si él así maldice, es porque el Eterno le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, porque lo haces así? Dejadle que maldiga, pues el Eterno se lo ha dicho. Quizás mirará el Eterno mi aflicción y me dará el Eterno bien por sus maldiciones de hoy. ¿Reaccionaría usted de esa manera en circunstancias similares? David estará en la familia de Dios, no por sus logros militares u otros logros físicos, sino por su gran fortaleza espiritual y una mente que Dios y Cristo reconocerán. Él amaba la ley de Dios y meditaba en ella hasta que, por medio del Espíritu Santo, llegó a comprender el espíritu de la ley. Pero, ¿cuál es el espíritu de la ley? Los fariseos eran muy estrictos en el cumplimiento de la ley. Pero veamos cómo Cristo los llamó. Por favor, pasemos a Mateo capítulo 23, versículo 23. Cristo los llamó hipócritas porque pasaban por alto la parte más importante de la ley. Cristo dijo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! ¿Por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. ¿Ha notado que los aspectos más importantes de la ley son asuntos de mayor peso? Son el buen juicio, lo que hoy llamaríamos equilibrio, la misericordia y la fe. Estos son cosas espirituales. Y como escribió Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 14, que eso es la ley que es espiritual. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, como él escribió en Romanos capítulo 7, versículo 1. Pero como verdaderos cristianos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, en el versículo 6. Puede que usted nos robe, pero ¿es usted envidioso, celoso, testarudo o vengativo? Uno de los mayores problemas que tenemos hoy en la Iglesia de Dios es la violación de la ley de la fe. Pero Dios dice que sin fe es imposible agradarle, en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Podemos empezar a entender por qué David dijo en el Salmo 119, versículo 165, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. O por qué dijo Isaías en Isaías capítulo 32, versículo 17, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Tanto David como Isaías comprendían el propósito espiritual de la ley. Tenían la mente de Cristo. ¿La tenemos nosotros hoy? La mayor expresión de la mente de Cristo es la misericordia. Esto causó que Cristo estuviera dispuesto a morir por y a mano de aquellos que merecían morir. En su momento más horrible, abandonado, golpeado hasta quedar irreconocible, él dijo: Padre, perdónalos. El mismo Jesucristo citó Oseas capítulo 6, versículo 6, un profeta del Antiguo Testamento, cuando dijo en Mateo capítulo 9, versículo 13, id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué? El mismo versículo. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Ha aprendido usted lo que significa tener misericordia? Hasta aquí este corto mensaje. Les habló Carlos de Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.